ilusión es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más.
Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter,
@ El Holograma y la Anchoa,
y en Instagram,
Rep Miguel.
Seguinos en las redes.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero.
Cuadrito 1.
El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Milo Lockett. Comienza el interrogatorio.
¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Infierno.
Y viendo su vida ya vivida, ¿qué cree merecer? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Purgatorio.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa a esta instancia de la eternidad?
Y a mí me hubiese gustado haberlo conocido a Picasso.
El recepcionista de arriba.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Vuelve a La Plata y sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA.
Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y La Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y La Anchoa.
El Holograma y La Anchoa.
Seguimos con Milo Lockett, artista visual, artista plástico. Ya que estamos en la cosa social, ¿y el mundo del arte cómo lo ves? Vos que anduviste mucho por Arte Va, algunas galerías de arte.
Yo creo que al mundo del arte le falta humanidad. O sea, tiene muy poca
¿Desde
humanidad.
Siempre o últimamente?
No, yo creo que siempre. Yo creo que siempre hubo una... digamos, los artistas tienen un pensamiento bastante raro, porque muchas veces salen de la escuela de arte o en un contexto de pobreza y terminan perteneciendo después a la casta, a la realeza, digamos, del arte, ¿no? Sí. O la aspiración es esa, llegar a la realeza del arte. Me parece que sí, que le falta a lo mejor un poco de...
¿Nunca quisiste estar en esa casta realeza?
Estuve y me salí.
¿Cómo fue?
Y cuando año 2006, 2007, 2008...
Los años Anchorena.
Sí, 2009. Fueron años de que pertenecí, o sea, que estuve ahí adentro, o sea...
¿Y cómo la vivías?
Y era raro, porque yo vivía en el Chaco, era una provincia, venía de una provincia pobre, y de golpe tuve acceso a un montón de cosas y de situaciones que después me dejaron de gustar. O sea, en un momento uno, viste, llegás al mundo del arte y parece todo que va para arriba y todo es maravilloso. Y por otro lado, después decís, no, yo no pertenezco acá. O sea, yo en realidad no pienso esto del arte, ni tampoco quiero vivir así, ni tampoco quiero ser parte de esto. Pero yo entiendo que a un artista le interese o les guste. O sea, no me parece... descabellado, te quiero decir. Me parece que sí, que es lógico que les guste, porque salen de un extracto social y a lo mejor quieren entrar a otro extracto.
Es como que el artista carente, ¿no?
Sí, a lo mejor, sobre todo de afectividad.
Y bueno, pero ¿por qué se hace alguien artista?
Y sí, por la afectividad, a lo mejor. Igual, a ver, yo no creo que pase por ahí la mayor crítica. La mayor crítica es a lo mejor la indiferencia que tiene todo ese mundo del arte, sobre todo el arte, sobre los demás. ¿Viste? Yo llego, me hago famoso y dejo de mirar a que era mi compañero en la escuela. ¿Se entiende? O sea, no le tiendo una mano para incluirlo. Lo excluyo más. ¿Entendés? Ya no pertenezco ahí, pertenezco a otro grupo.
Claro. Un grupo que... te necesita individualista.
Que te necesita individualista.
No colectivista.
No colectivo, ¿entendés? Y bueno, por eso cuando... Yo, por ejemplo, hace poco fui a una escuela de arte y me... Los chicos, a ver, los chicos se seducen con el éxito. Piensan que... digamos, en algún momento van a salir de ese lugar donde viven, de ese lugar donde están, van a tener acceso a un montón de cosas, ¿viste? O sea, el chico que toca la guitarra piensa que va terminando, que va a ser Keith Richards, claro. ¿Entendés? Tiene sus sueños, que por un lado
sí,
no está
la zanahoria es grande, ¿no?
La zanahoria es grande, pero también muchas veces yo le planteé, le dije, a ver, a lo mejor de los 40 que estamos ahí adentro de este aula, a lo mejor 4 lleguen y se conviertan en un artista, los otros 34 también sean artistas, y a lo mejor tengan una obra que a lo mejor no sea masiva, que no sea colectiva, que no sea de llegada, y a lo mejor van a tener que dar clases, van a tener que hacer remeras, van a tener que hacer podcast, van a tener que hacer radio, un montón de alternativas hay alrededor del arte. Por eso somos creativos, viste, el artista tiene que ser creativo, o sea, el artista no es, no sé dibujar únicamente. No, tenés que ser tu productor de ese dibujo, tenés que ser productor de ese dibujo y tenés que salir a venderlo. O sea, nadie va a golpear la puerta, queremos dos dibujos más. Es una fantasía que no existe. Puede pasar, una vez que vos te haces famoso, sos muy conocido, puede llegar a pasar una vez, sí. Raro.
¿Vos qué crees, que no es necesario quedarte?
No, yo creo que no es necesario pensar que únicamente la única forma es llegar a la fama o a ese éxito, ¿no? Yo siempre les digo...
Pero no pensás eso porque vos sí lo lograste.
Bueno, esa es la pregunta que te dicen todos. Claro, a vos porque te fue bien. Y digo, es más lógico que una persona que le fue bien te hable desde un lugar distinto, no con la razón. No quiere decir que yo tenga razón. ¿Viste? Pero yo no te estoy diciendo, este es el lugar donde tenés que llegar. Te estoy diciendo que no es necesario.
Claro, puede haber dos discursos del que llegó con éxito. Sí. El que te dice... tenés que llegar con éxito, o lo que vos decís.
Yo, una cosa que yo les digo siempre, le digo, chicos, yo del éxito no aprendí nada. El éxito no me enseñó nada. ¿Saben dónde yo aprendí mucho? Cada vez que me equivoqué, cada vez que le erré, cada vez que me fundí, cada vez que fracasé. Digo, ahí es el lugar del aprendizaje de un artista. Un artista no aprende en el éxito. En el éxito vos podés tapar una botella de champán. No se aprende nada, terminaste
borracho. ¿Por qué dijiste me fundí?
Yo me fundí un montón de veces, muchas veces.
¿Haciendo qué?
Y yo tuve la primera vez que yo me fundí en el 99.
¿Haciendo?
Tenía una fábrica, una textil, sí, de remeras.
En Chaco,
sí. Armé una textil.
¿Hacías estampados de tus obras?
No, hacía remeras, fabricaba remeras, hacíamos distintos logos, distintas cosas.
Y ¿pero tenía... el arte era tuyo, el arte?
Sí, una parte del arte era mío, una parte lo tomábamos de otro... En esa época hacíamos mucho, truchábamos logos.
Sí.
Habla, sigue hablando Milo Lockett.
Viste, le dábamos vuelta. Por ejemplo, un logo, el de Levi's, sí, el de Elvis.
Sí.
Buscábamos la misma remera que Levi, la misma remera, el mismo color, claro, ¿no? Y dábamos vuelta al logo, por darle un ejemplo.
Bueno, pero era ingenioso.
Sí, ese era el chiste. Después también nos juntábamos, éramos varios, 6, 7, 8, nos juntábamos, viajaba uno a Estados Unidos, ponerle a Miami, y traía cosas de skate. Compraba 20 remeras, entonces armábamos logos parecidos. A partir de un logo después hacíamos...
Claro.
¿Viste? De mucha creatividad. Y aparte, trucho, ¿viste? Fabricando en talleres clandestinos, en cosas, buscándole la vuelta.
¿Y vendían bien?
Sí, laburé mucho con eso. Después yo armé un propio taller ya, que es cuando me fundí. Tenía 20 y pico de personas, entre los vendedores que tenían los locales, tenía 3 locales al público, tenía 26 representaciones. Y esa fue la fundida más grande.
¿Eres un empresario?
Esa fue la fundida más grande que me pegué.
¿Qué fue, en el 99?
99-2000.
Okay.
Ahí arranco con la pintura.
¿Antes de eso no hacías pintura?
Sí, dibujaba, pero no pensé nunca que iba a vivir del arte. Nunca tuve la fantasía.
¿Dibujabas en papel?
Dibujaban así, en cosas.
Madera. ¿Pero no telas?
No hacía tela. Tela empecé a hacer después, una vez que ya... Primero, la primera etapa mía, trabajé todo sobre papel.
Sí.
Todo con
cartones más duros.
Sí, cartones y trabajaba.
Yo me acuerdo de eso.
Y con tinta serigráfica trabajaba, sí, mucho, sí, que eso es lo que les llamaba la atención acá, que no entendían, y yo los barnizaba.
Claro.
Y los plastificaba los papeles, total, era una cosa.
Sí, quedaban durísimos.
Sí, tremendo. Y eso me permitió mucho, fue muy flexible la obra para viajar.
Sí.
¿Viste? Eso me permitió viajar mucho, yo viajé mucho con la obra.
Con rollos.
Claro, viajaba con los rollos, con los colectivos, ¿viste? Lleno de rollos. ¿Entendés? Y yo venía, y eso me permitió viajar mucho. Y también eso, a ver, como yo siempre le planteo, le digo, a mí no me regaló nadie nada. O sea, yo llegué a Buenos Aires, paraba en un hotel en Avenida de Mayo, una habitación que salía a 19 pesos o 21 pesos con desayuno, ¿viste? Y pasé muchas noches sin desayuno, o sea, no me sobraba nada.
¿Qué venía con los rollos?
Venía con los rollos, salía a la calle a vender.
¿En la calle?
Salía a la calle, salía a las galerías.
¿Y te lo compraban?
A la oficina. Sí, hacía tipo puerta a puerta.
¿Y qué motivos tenías ahí?
No, tenía fue la obra que después explotó en Arteba, eso fue en 2005.
¿Y tenías ese imaginario ya?
Sí, estaba la obra que después explotó en Arteba. Era la obra que estuve en el 2005 cuando hacía la calle, digamos.
Sí.
con esa, yo iba a buscarlo a, en esa época éramos amigos con Andrés Bancalari, yo lo buscaba a veces en la casa de Yuyo Noé.
Sí.
Ahí empiezo a llegar a lo de Yuyo Noé y ahí tengo la, me encuentro con Laura Spivak una noche, ya la conocía, pero de ella aparece un día ella y dice, chicos, tengo una, se me cayó un artista de Mar del Plata que no se anima, el que se anima a hacer la muestra le doy la, le doy el espacio. Y nadie se animaba. Pues faltaba un mes. Uh-huh. Eso era en enero y la sí. muestra en febrero. Sí. ¿Entendés? Y entonces yo dije, yo me animo, Laura. Le digo, si me da la oportunidad, le digo, pero mira, mira que no tengo plata, no tengo nada. Y para mí fue una de las mejores muestras. Me dio...
Pero para, ahí tenías obras...
No, tenías papeles que venía a vender acá.
Esos papeles. Sí, no tuviste pasaba... que hacer en un mes obra.
Sí, tuve que hacer. Hice,
¿y dónde lo hiciste?
Viajé a Chaco y volví con la obra.
Ah, volviste.
Sí, yo me, quedé tres días, yo me quedaba 3 días acá. Mm. Laburaba y me iba. ¿Entendés? Okay. Venía 3 días, laburaba 5 días y me iba. Eso hacía. Y paraba en este hotel.
¿Inauguraste?
Inauguré en el Borges y fue una muestra que me dio de todo, me pasó de todo. Fue una de las mejores muestras que hice. Yo siempre les digo, no importa el soporte, no importa la... Lo que importa en el arte es el lenguaje, la actitud. No hay que tener vergüenza. Hablo mucho de eso cuando voy a una escuela de arte, porque hay veces que los chicos les da vergüenza porque no tienen los materiales o porque no tienen lo que ellos quisieran hacer. Y todo es una construcción. O sea, yo pintaba sobre papel, después pinté sobre madera y después pinté sobre tela. Pero para llegar a la tela pasaron 4 años.
Sí, porque la tela es lo más caro.
Claro, pasaron 4 años.
O sea, sí. ¿Te costó meterte en la tela?
No.
¿O qué, me... que tenía inhibición? ¿Qué pasaba?
No. Arranqué, yo me sentía muy cómodo con el papel. Y casi no tenía costo.
Cartulina, ¿no?
Yo trabajaba con un cartón Graf.
Sí.
Marrón, que era un papel misionero de segunda, de 180 gramos.
Pero muy bien.
Sí, y cuando lo barnizaba, le podía tirar agua arriba todo y no pasaba nada.
Total, era... sí, sí.
Y después trabajé mucho sobre MDF, con las que eran las cajas de madera. Y después me cansé las cajas de madera porque era mucho quilombo moverlas, porque cada vez pintaba más grande, entonces las cajas eran más difíciles de moverlas.
Claro.
Y ahí pasé a la tela. Y en la tela encontré... Primero encontré cantidad, la posibilidad de tener stock.
¿Entendés? ¿Comprabas las telas embastadas o comprabas y embastabas?
No, compraba las telas embastadas.
Embastadas, directo. ¿Hoy te pasa eso o embastás vos?
No, hoy hago así. Hoy trabajo todo lo que es la obra grande, la trabajo sin bastidor y después la mando a embastar.
¿Trabajás tela
la
cruda?
La
cruda la pegas en una pared.
La pared, pero es tela preparada. No, trabajo cualquier tela.
Sí.
Siempre trabajo sobre tela preparada. Aprendí.
¿Preparada que yesada?
Sí, ya lista para
pintar. Engesada.
Sí, lista para pintar.
Está bien, pero está pegada rústicamente.
La pego en el...
Con chinches, esa onda.
Sí, la pego en la pared con cinta y ahí la trabajo.
¿Y después embastás?
Y después embasto.
¿Embastás en tu taller?
No, la mando a embastar.
Ah, ok.
A fábrica.
Escúchame, todo muy lindo, pero cuando venías a Buenos Aires con esos motivos, en esos papeles, ¿de dónde carajo vienen esos motivos? ¿Dónde viene ese imaginario Lockett?
Vos sabés que no sé, porque yo creo que...
¿Siempre dibujaste ese motivo?
Sí, siempre dibujé. No es que...
Contá de cómo dibujabas esos motivos.
A ver...
¿De dónde vienen?
La gente se imaginaba... A ver, muchos se imaginaban que tenía que tener una obra con una canoa y pintar el litoral, porque estoy en el litoral y en realidad no. O sea... igual era raro. Qué sé yo, yo creo que por eso entró el tema de los papeles, les gustó mucho al público, a los galeristas, al mundo del arte. Después cuando te empieza a ir bien, le deja de gustar a todo el mundo. O sea,
claro, te tiene envidia.
Claro, empieza la envidia, empieza la...
¿Sentiste mucho la envidia?
Sí, la sentí mucho.
¿Y la sentiste en gente que no te tenía envidia?
La gente que tiene seguridad en lo que hace... No tiene envidia, le encanta verte porque, digamos, que es un poco lo que te pasa cuando vos ves a un artista que te gusta, lo investigás, lo mirás, lo estudiás, ¿viste? Te llama la atención de dónde saca ese imaginario. En cambio, el tipo envidioso te censura, te escracha, te critica, te ataca.
¿Te pasó mucho eso?
Me pasó mucho, sí.
¿En esos años o te sigue pasando?
No, me sigue pasando hasta el día de hoy. Hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Yo igual nunca me peleo con nadie. O sea, tengo una política que... digo, no, yo no gasto energía, no voy a discutir con una persona que no... acepto que a alguien no le guste mi obra, me
encanta.
¿Pero
qué te cuestiona?
No, que soy comercial, que hago mucho, ¿entendés? Que los precios son accesibles, entonces como que siempre estoy buscando el... Yo soy muy claro en eso.
Pero
yo
aparte quiero, siempre fue así.
Yo quiero vivir de mi
siempre
trabajo.
Vos irrumpiste con esos precios.
Yo quiero vivir de mi trabajo. Uh-huh. Es muy claro lo que tengo. Uh-huh. Yo tengo como... en eso tengo mucha claridad. Yo no me quiero llevar nada a la tumba, ni la gloria, ni el bronce quiero, ni... a mí me interesa trabajar. Yo pinto, laburo, vendo y mis hijos comen, listo. Me voy de vacaciones, tomo el mejor whisky que me gusta a mí y váyanse toda la mierda. No me importa nada. Después no
¿y, la,
nada.
¿Y la, el tema de la cantidad que te critican? ¿Qué? Pues yo me acuerdo, y eso es una... bueno, ahora ya no está entre nosotros, pero el maravilloso Adolfo Nigro me contaba que te cuestionaba a vos la cantidad. Él, que era un tipo de mucha cantidad.
Sí, me decía
que en algún momento te decía, te paraba y te decía, pará, Milo, porque él, viste, le prestaba mucha atención al mercado y que el mercado se cansara. Me acuerdo que eso era como el consejo.
Yo siempre el eslogan era, yo quiero ser como la Coca-Cola. Quiero estar en todas las mesas, viste, en todos los kioscos. No me importa, o sea...
Eso sí, seguí igual
de ahí. Sigo igual, o sea, cuando hago serie que son así, son de a 100, de a 200. A ver,
pero podría... pero también ahí está la lectura de mucha teca, mucha guita.
No siempre hay mucha guita.
Bueno, pero acláralo vos.
Sí.
Porque también en esa crítica está eso, ¿no? El chabón que se la pasa pintando para ganar cada vez más.
A ver, tenés años buenos y años malos, como todas las cosas. Viste, tenés año bueno, año malo.
¿Vos lo dividís en años?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿En sí?
Sí, en años. Sí, en años.
¿Y por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque vos pintás de una manera...
Pinté todo el año y al final recién veo el resultado, ¿no? Yo no soy una persona que estoy contando mes a mes cuánto gané, cuánto perdí. No, esto no lo hago más, ¿no? Porque yo
pero
hago.
Pero hay una... Está bien, pero ese balance final...
Sí.
¿Es alguna...? ¿Arrastrás algo del vendedor de remeras, del textil?
Sí, hago
tenés una cosita de
hago el
empresario.
Balance anual,
pero es súper necesario en vos. Sí, por la masividad que lograste.
Hago balance anual de las cosas, ¿no? Hago el balance. Sí.
No, pero es clarísimo en vos, ¿viste? Eso, ¿no? Que esa cuantificación es reútil para que tu obra se vea mucho, que se vea en muchos hogares, que se vean muchas galerías que vos pasás por la vidriera y la ves, y se vea en la bolsa de un supermercado.
Claro. Y no se me cae nada.
No hay pruritos ahí.
No hay pruritos. No tengo rollo con eso, para nada.
¿Eso de dónde lo aprendiste en la Argentina? Porque en la Argentina... Vos podés decir, bueno, esto lo aprendió Andy Warhol, qué sé yo, el pop art.
No, yo creo que la necesidad te va llevando a hacer cosas y vos la vas haciendo y vas construyendo. En paralelo a ver, porque es muy lindo tener una carrera, entre comillas, donde... un artista dice, no, yo ahora estoy en Arte y mañana voy al Recoleta.
Sí.
¿Y en el medio de qué viviste, flaco? ¿Que te mantuvieron tus padres?
Nunca se sabe eso.
El galerista te...
Esa
te
transición
un
no se sabe, ¿no?
Nadie sabe qué viviste, ¿entendés? O sea, es muy cómodo por ahí decirle a uno cómo tiene que hacer la carrera.
Miro lo que Dixit.
A mí parece que uno va aprendiendo de lo que puede. Yo por eso yo no tengo... En ese aspecto... No, a ver, yo no es que hago cualquier cosa. No me parezca, por ejemplo, ahora estoy trabajando, hice unas latas, voy a hacer unas latas para yerba, por ejemplo. No veo como cualquier cosa.
Pero
lo veo como algo...
estás haciendo una etiqueta de yerba.
Una etiqueta de yerba y una lata.
Está bien,
coleccionable.
Está bien, pero se va a imprimir.
Claro, se va a imprimir.
Sí, no es que estás...
Es súper masivo.
No estás interviniendo latas y...
Sí, es súper masivo eso, te lleva... a todos los hogares, o sea, cuando hacen una tirada esas son 40.000, 50.000, claro.
Molina Campo.
A ver, no lo veo mal, ¿entendés?
Y bueno, Molina Campo es una maravilla.
Y te pagan, o sea, a ver, estás haciendo algo que te gusta y te pagan, no está mal, ¿entendés? qué sé yo, hice toallas, hice sábanas, uh-huh. hice colchas. Uh-huh. ¿Viste? No lo veo mal, ¿entendés? Uh-huh. O sea...
Pero cuando te instalás en esos productos, en cada uno de esos productos, porque estamos hablando ya no de una galería de arte, no de un museo, no de canvas.
Yo creo que eso te acerca...
es como el diseño
industrial.
Te vuelve masivo. Es como que es la parte, Milo Lockett...
Sí. Industrial.
Diseño industrial. Eso, cada formato te genera un problema distinto. Yo te digo porque estoy haciendo hace un par de años etiquetas de vino.
Sí.
Me cuesta un huevo porque es un formato muy chiquitito, tener que contar muchas cosas o algunas cosas. Y es re difícil. Entonces yo soy un Miguel distinto que el que hace otras cosas sí. cuando encaro esa. O vos siempre tenés tu impronta y decís, más si la yerba es lo mismo que una toalla. Crudo, ¿eh?
Sí, a ver... Para mí, cuando me encargan hacer un paquete de yerba, es un paquete de yerba.
Mm.
Y le pongo todo el amor del mundo para que el dibujo funcione y el paquete de yerba funcione. No antepongo mi obra,
no.
Ni tampoco es algo peyorativo lo que voy a hacer porque está en un paquete de yerba. Al contrario, me esmero muchísimo, le pongo mucho esfuerzo.
Sí.
¿Toma? Y cuando hago una toalla, lo mismo. O sea, pues esa toalla, el que se ponga la toalla cuando se va a la pileta, está orgulloso. Porque si compra la toalla de Milo, es porque el tipo es fanático, ¿entendés? Mm. O la tipa es fanática. Entonces, pues, sí, en eso... Y yo no creo que eso sea algo menor, ¿entendés? A mí, mirá, en el año 2013 yo hago una gira de 6 ciudades por Europa. Voy a trabajar a Portofino, a Suiza. Yo en Suiza trabajé como 10 años. Y en Portofino me lleva el dueño del museo de Portofino, que está en el puerto. Que es un museo a cielo abierto, que hay más de 300 esculturas. Me dice, quiero hacer un perro tuyo, quiero tener un perro tuyo en la subida de la escalera del... Entonces me fui y me instalé una semana.
En cuatro dimensiones, como sí, con
sí,
volumen.
Lo mandé a hacer.
Volumétrico.
Sí, volumétrico. Lo mandé a hacer, que también es una anécdota linda, porque lo mando a hacer y lo lee al revés la máquina, o el cálculo lo hace mal, y en vez de ser un perro gordito como yo, así... autorreferencial, digamos, terminas aplastándolo y estirándolo.
Ah, ok.
Y se convierte en
un salchicha.
El perro es aplastado, ¿viste?
Sí.
Un perro de 15 centímetros de ancho, 20 centímetros.
¿Lo viste y qué te pasó?
Cuando lo veo, le digo, el perro está aplastado, le digo. Me encanta el nombre, me dice, el perro aplastado. Me dice, qué buen nombre. No, le digo, el perro está aplastado.
Uh-huh.
No, me encanta el nombre. Bueno, no había forma de convencerlo. Que...
Sí.
Bueno, y a partir de ahí, bueno, entonces le digo... La verdad que yo lo había pensado de otra manera. Me dice, no, salió perfecto. Me dice, me encanta. Bueno, lo instalamos y lo pinté.
¿Aceptaste?
Acepté y lo pinté, ¿no? Y una de las cosas que me pasó ahí fue que hice varias notas. Vinieron, por ejemplo, a la Universidad de Génova, vinieron a verme porque había varios chicos que se recibían en la Escuela de Arte, hacían como la tesis, una entrevista con un artista. Yo justo a ellos les venía bien porque venía a Latinoamérica, ¿entendés? A su lugar, a su tierra, era una papa para los tipos, ¿viste? Y cuando llegan y me ven, claro, hacía mucho calor, yo trabajaba descalzo, y para los tipos era como, wow, ¿viste? El tipo anda descalzo.
Excéntrico.
En realidad yo estaba descalzo porque hacía calor, no porque andaba descalzo, ¿entendés?
No.
Me descalzaba para trabajar porque tenía mucho calor en el lugar donde trabajaba. Y aparte estaba sobre la tierra, estaba perfecto.
Un chaqueño.
Bien chaqueño, sí. Y una de las cosas que me impactó mucho... fue que ellos se impactaron conmigo porque yo en ese momento ya tenía hecho un montón de cosas. Zapatillas, ya había hecho latas, había hecho un montón de cosas, ¿no? Y me preguntaban mucho por eso, ¿cómo se me había ocurrido hacer eso? Y me decían, lo interesante que tiene cuando uno hace un objeto masivo es que el arte llega a una casa de familia de otra manera. O sea, porque a lo mejor, dice, comprar una azucarera es más barato que comprar una obra de arte.
Claro.
¿Viste? Uh-huh. La azucarera te acompaña todos los días.
Uh-huh.
Sin querer vos estás en la cabeza de esa familia todos los días.
Uh-huh.
¿Viste? No es un dato menor. ¿Entendés? Por eso, ahí yo entendí también, dije, claro, tienen 2000 años de historia. Miran el arte de otra manera. No son peyorativos como nosotros. Cuando nosotros hacemos un almohadón acá, nos parece algo peyorativo. Y a lo mejor ellos lo ven como algo accesible para una persona que no puede comprar un cuadro. Pero que duerme abrazado a un Mondrian o duerme abrazado a un Picasso, ¿entendés? Y eso no está mal.
Uh-huh.
Ese es el cambio cultural que nosotros tenemos que hacer en algún momento.
Mm.
de pensar por ahí a lo mejor que no, esto es comercial o esto no, no, esto es masivo. Todo es comercial, todo tiende a ser masivo.
El holograma y la anchoa.
Rima musical por Milo Loque.
Las pelotas, cualquier tema.
Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco, no estás. Cuando te encuentro, te vas. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás. Nunca
el holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente.
Cuadrito 2.
Continúa el interrogatorio a Milo Lockett. ¿Has sido en vida soberbio?
Sí, muchas veces.
¿Has sido mentiroso?
Sí, muchas veces.
¿Procrastinador?
Ah, sí, postergué muchas veces cosas.
¿Has sido celoso?
Muchas veces.
¿Racista?
Pocas veces.
¿Envidioso?
Pocas veces.
¿Optimista?
Muchas veces.
¿Pesimista?
Muchas veces.
¿Dilapidador?
No.
¿Avaro?
No.
¿Ambicioso?
Sí.
¿Violento?
Sí.
El recepcionista de arriba.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida.
Martes 19 de noviembre,
desde las 20.
Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias.
Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera.
Con Sergio Ravena y Germán Testa.
Argentina, Perú, camino al Mundial 2026.
Martes 19 de noviembre,
desde las 20.
Escúchalo en provincia
y decirle qué se siente.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma de la anchoa.
Volvemos con más Milo Lockett. ¿Y cómo fue la educación de tu ojo? ¿Qué, como quién querías ser?
Y a ver, a mí el artista que más me gusta, que me sigue gustando todavía, más allá que me gusta todo el grupo de la nueva figuración, me gusta. Todos los cuatro me gustan. Y ahí también incluyo a Dávila y a... me falta...
un sexto.
Me falta un sexto que ya me va a salir.
¿Quién es que más te gusta? ¿De la Vega?
De la Vega.
Claro.
De la Vega el que más me gusta.
El más figurativo.
Me gusta la figuración del tipo. Mm. Primero la figuración. Mm. Y después me gusta, siempre me la pregunta es cómo hubiese sido su obra.
Ah, porque se murió re joven.
41 años. Mm. Pero sí, ¿cómo hubiese sido su obra?
Es una incógnita.
Una incógnita.
Sí. Sobre todo porque había empezado muy raro también. Había empezado con una abstracción, ¿no?
Y collage y...
Sí, sí, sí. Terminó haciendo el rompecabezas.
Sí, 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 tremendo. Mm.
Ese era un...
Sí, es un artista que, por ejemplo, es de los que más me gusta y siempre el que más intriga me da.
Más que nada, ¿de qué se hizo tu ojo?
Carl Appel, por ejemplo, me gusta.
¿Lo conocías de hace mucho?
Lo conocí, sí, en el inicio de cuando empecé a pintar.
Ah, ¿de antes de la remera?
Con la remera, Appel. Ese me...
Que te cayó un libro.
Sí, una imagen y rompió la cabeza. Mm. Rodko, me encanta. Mm. O sea, la primera vez que vi un Rodko me la llegué a llorar. Me emocioné tanto. No podía creer.
Es tremendo.
No podía creer que estaba sentado frente a un cuadro gigante, divino.
Una experiencia espiritual.
Pff, tremendo fue para mí.
Mm. Bueno, pero eso es después.
Eso es 2008 ya.
Claro, no, yo me refiero al...
El primer artista
¿Qué mirabas?
El primer artista que yo miraba era Quinquela Martín. Mm. Quinquela Martín lo tenía como la...
Claro, un artista popular.
Sí, me lo miraba y lo sigo mirando así. Tal así que me compré carbonillas de él, me compré cosas que pude comprar, compré.
¿Qué te gusta de Quinquela?
Me gustan las carbonillas. Me gustan las carbonillas porque representa un periodo de la Argentina próspero, digamos, viste, la llegada al puerto, el humo, las chimeneas, que acá hay laburo.
Sí. Lo pictórico, ¿te
sí,
gusta?
Sí, me gusta, eso es lo que más me gusta. Después, más allá, que es el colorismo y todo, que tiene, es tremendo, todo. Pero toda esa parte de las carbonillas que viajaron, digamos, afuera, que eran que muchos muchos en Italia y en España vieron carbonillas de él y dicen, vamos a Argentina, hay trabajo, mira la gente bajando cosas en el puerto.
Un transmisor.
Sí, eso me partió la cabeza.
¿Quién más?
A ver, después, por ejemplo... de Berni me gusta toda la época que iba a Santiago del Estero.
Ok. Esa la pobreza.
Parte, la pobreza.
Como una especie de arte pobre.
El lápiz. Yo tengo, por ejemplo, tengo un...
Que es previo a Ramona y a Juanito.
Previo.
Muy pobre.
Yo creo que Ramona y Juanito son ya vienen con un bagaje de información tremendo. Claro.
Pero todo lo que... Ya empezaba a hacer collage en esa etapa Santiago.
Sí, que es otra cosa. Sí. Todo lo que hizo es buenísimo. Todo. Sí. Berni, todo es bueno. Sí. No hay nada como diga... Desde los lápices, el coso, todo. Sí.
Por ahí lo que menos me gusta es la etapa surrealista, ¿no?
Ponele, pero a mí me gusta...
De Quiriquense, ¿viste?
A mí me gusta mucho esa parte de la época de los ranchos. Sí. Que viajaba allá y pintaba la gallina, ¿viste? El rancho, el dibujo, ese simple, arte pobre.
Arte pobre.
Bueno, eso...
Arpillera.
Sí, eso me encantaba. Sí. Y después, a ver, no sé qué otro artista que me haya gustado de antes, digamos.
De antes. Sí, los educadores de tu ojo, ¿viste? Los educadores de tu futura composición.
Raquel Forner me gustó
¿Te
siempre.
¿Te gustaba?
Antes ¿sí? de que pinte.
¿Y qué es lo que te gustaba de Raquel?
La forma, la forma de su dibujo, de su pintura, eso me gustó mucho. Me gustó mucho, digamos, fue la primera artista que me gustó, digamos, así, saliéndome de Quinquela, digamos, que hay una distancia, digamos.
Sí.
Después me gustaba mucho la obra de Poncio Cárdenas, del que hace los toros de... Hay un toro cuando bajaba en el aeropuerto en Resistencia.
Ajá.
Hay un toro en la...
Chiquito. Estás hablando de un chaqueño.
No es chaqueño, es de acá. Pero
escultor.
Es un escultor de los 60, de los 70. Okay. Más de los 60.
Ajá.
O tal vez un poquito más de los 50.
¿Y dónde veías esa obra vos?
La vi en Resistencia en la entrada, cuando vos llegás al aeropuerto.
Bueno, una.
Sí, había una de él.
Qué bueno, pero eso no te educa el ojo.
No, no sé, pero me
Sí, te llamaba la atención.
Llamaba la atención. Después, no sé, qué sé yo, Picasso, también conocí Picasso,
¿Picasso está en tu formación del ojo?
Sí, para mí sí. Sí, está, y debe ser el que más me gusta. De todos los artistas.
¿Te sigue gustando?
Sí, Picasso, Modigliani... Salvador Dalí me gusta por momentos, digamos, no es que me gustaba, no es que me atraía. Pero por ejemplo, después me gusta de los españoles, me gusta Saura. Me gusta
pero Saura es abstracto, ¿no?
Tremendo, Saura es tremendo. Saura, Tapies.
Claro.
Por ejemplo, Tapies, Miró siempre me gustó también. Claro. También un artista que lo vi mucho antes.
Claro, pero eso es raro de encontrar, salvo que compositivamente se te haya metido en el ojo, pero son abstractos. Bueno, sos abstracto.
No.
¿No?
No. Y hice a lo mejor un poco en el 2004, cuando hice una beca Antorcha, que me criticaban mucho, que lo que yo hacía era muy estético y muy lindo, y que por eso trataba de gustarle a la gente. Entonces pasé a saqué la imagen de la figurativo y trabajaba con poca, digamos, trabajaba con una cosa más geométrica, más abstracta, digamos.
Y con textura, ¿eso?
Sí, y
Sin figuras.
Sin figura. Y terminé vendiendo mucho las casas de decoración.
Al no haber anécdota.
Claro, no hay anécdota. Rojo y verde, rojo y amarillo, sí. Y con paleta y con alguna
Pero alguna
cosa.
Vez fuiste, por ahí me perdí esa etapa, sí. ¿Fuiste anecdótico a full?
No.
Siempre fuiste de una escena, alumbrar una escena.
Sí, o muchas cosas juntas.
Sí, bueno, cuando pones muchas letras, mucho texto, o cuando ponía mucho texto, es el colmo, ¿no? Pero el colmo de la anécdota. Pero todo es dibujo, ¿no?
Todo es dibujo. Lo haces de la manera... más que nada es un soporte gráfico, no es a que vos quieras decir algo o que quieras contar una anécdota. O
claro.
No pasa...
Cuando pones palabras, pones dibujo.
Sí. Estás poniendo... En realidad, estás complementando un dibujo con la palabra.
Un diseño.
Sí. Oye, por ejemplo, hoy escribí un texto... Escribo en la obra y yo pongo... ¿usted sabe lo que quiere...? ¿Viste? A modo de... Está entre la pregunta, entre te estoy preguntando o estoy sugiriendo.
Sin signo de pregunta.
Sin signo de pregunta.
Claro. Usted sabe lo que quiere.
Y entonces, bueno, y hoy aparecieron dos personas que lo leyeron, sí. ¿Entendés? En el, mientras yo lo hacía, una que lo hice, que vino a la galería, que soy para... y leen. Y me está escribiendo, me dice uno. No estoy escribiendo. Estoy rellenando una parte de una escena donde hay cinco personajes y al lado de un pie y del otro me quedaba un espacio y relleno con un escrito. Entonces es un soporte gráfico que después a lo mejor lo interpreta. Yo, por ejemplo, una frase que escribo mucho: ¿usted sale de noche? ¿Entendés? Mamá hizo milanesa para todos.
Claro, no lo haces para que contar algo.
A lo mejor rellenaste una parte.
Exactamente.
Y es
caligrafía.
Parte más, sí, y es parte de la obra y es otra parte.
¿Y cuál es tu tendencia mayor colorífera? ¿Cuál es el color que más tendés a meter de movida? ¿Hay un color?
Depende, me agarra por momentos. Ahora estoy como jugando más con la con lo que no funciona. Mezclo tanto que termina funcionando, ¿no? Pues sí, bueno, voy a trabajar una paleta, trabaja todo en azules, sabes que va a funcionar visualmente.
Sí.
Ahora, cuando vos pones azul, rojo, marrón, amarillo, verde, llega un momento que se satura tanto que no sabes si está bien o está mal, ¿viste? Empiezan a combinarse los colores, al final termina siendo un conjunto.
Pero vos, tu combinación de los colores tiene que ver con que pones uno claro al lado de uno oscuro... ¿Pones complementarios? ¿Tenés algún tipo de...?
No, yo trabajo con lo que tengo ganas de trabajar en el momento. Me gusta trabajar mucho con los colores sucios, con los colores más que no son de la lata. No es el color puro, ¿viste?
No, claro, lo mezclás.
Lo mezclo, siempre lo mezclo.
Mm.
Y hay veces que vos vas mezclando y a lo mejor el mismo amarillo de la lata se convierte en cuatro amarillos distintos.
Sí.
Este tiene marrón, este tiene
el
verde.
¿El amarillo qué tendencia tenés a mezclarlo con qué? Porque hay colores que se ensucian tanto que ni querés
pasar. Sí, a mí me gusta mucho el mostaza, por ejemplo. El color mostaza me gusta.
¿Lo lográs mostaza... de la lata directo?
No. Vos tenés el amarillo puro y lo vas armando.
Sí.
Con un poco de verde, a veces con un poquito marrón.
Sí.
¿Viste?
¿Viste que hay un... si le pones de más, se vuelve todo gris?
O se pasa y se va a un marrón.
Sí.
Después me gusta mucho el naranja sucio. Tirando a marrón más que naranja.
Sí.
A veces que descomponés los naranjas. El rosa chicle me gusta, por ejemplo. Un color que me gusta. El
casi fluorescente.
Sí. El verde me cuesta.
Fosforescente, quiero decir.
El verde me cuesta. Un color que me cuesta, lo uso.
¿El verde te cuesta?
Me cuesta, sí.
¿Todos los verdes?
Sí, la mayoría de los verdes son difíciles de usar.
Mm.
O sea, una cosa es usar el verde para, por ejemplo... Yo vi muchos cuadros de Picasso que están en una colección de Bélgica, que son del 71, creo, si no me equivoco.
Se está por morir.
Sí. Y que son como mano alzada y son crema, verde, negro. O crema, blanco, verde y negro. Y esa combinación me pareció tremenda.
Pero por ahí ni veía ya.
Tremenda,
Tenía 90.
Tremenda me pareció esa combinación. Y al mismo tiempo difícil, porque el verde es difícil de ocupar.
Sí, ¿no?
No es fácil. Para los pintores es difícil, no es un color fácil.
Porque remite mucho a lo vegetal.
Sí, al paisaje. Entonces uno le escapa al paisaje. El que quiere ser contemporáneo quiere pintar paisaje.
Claro.
Y cuando ocupas verde te lleva para ese lado la imaginación.
El holograma y la anchoa.
musiquita que nos dejó Milo Loque
y Andrés Calamaro.
La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval. Las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval.
Radio Provincia.
Más Milo Loquet, artista plástico.
El holograma y la anchoa.
¿Y la pintura argentina en general, cuál es la tendencia? ¿A qué color?
No, la pintura argentina lo que tiene para mí, hay veces que nosotros tenemos muchos artistas y hay veces que agarran como tendencia. Siempre hay como una... por ahí siguen la moda, por ahí siguen la... ¿Viste? Quieren pertenecer siempre a lo que está pasando afuera. A pesar de que hay mucha personalidad en la pintura argentina.
¿Sí?
Sí, y hay mucha decir? Y hay mucha cosa interesante, muchos artistas interesantes. Mm. El problema que tenemos es geográfico, ¿entendés? De distancia.
Claro. Lo que genera...
Logístico.
Claro. ¿Entendés? Genera mucha desigualdad.
Mucha desigualdad con respecto a Estados Unidos o a Francia. O
no
a...
hay centros, tenés que venir acá.
Claro. ¿Entendés? No es lo mismo viajar de Estados Unidos a París que viajar de Argentina a París. No es lo mismo.
No.
¿Entendés?
Es verdad, porque si Grela hubiera nacido en Buenos Aires, todos tendríamos un Grela, ¿no?
Olvídate, Grela es un vinilo que me encanta.
Maravilloso.
Me encanta. Maravilloso. Mirá, ¿cómo lo trajiste? Bueno, a mí, por ejemplo...
¿Va a tener que ir a Santa Fe?
Roberto Amigo, el crítico, una vez cuando él hizo una beca Antorcha, él me preguntó si yo conocía la obra de Grela. Yo no conocía toda la obra de Grela, conocía una parte.
Una partecita.
Claro.
Una bestia.
Yo usaba mucho el rincón, y entonces era como muy asimétrico, como muy... Y entonces me dice, pero fíjate porque me remite mucho...
A Grela.
Y cuando estudié, cuando lo vi a Grela, me compré un libro de Grela, todo. Incluso me compré un grabado que se llama La Modista, viste que lo tiene Olivia.
¿Grabado color?
No, un grabado blanco y negro que se llama La Modista, que yo tenía una tía que era modista. Y cuando vi eso, me explotó la cabeza.
Mira, un Grela no color.
Y me lo compré.
Blanco y negro.
Chiquito así.
No me lo imagino un Grela.
Sí, blanco
sin y negro. Color. Sí. Porque Grela es color, ¿no?
También es una manera de usar el color. Pues fíjate que por ahí hay cuadros que por ahí vos ves que son como verdes secos, grises y un punto amarillo, el pelo naranja.
Sí.
Bueno, ahí te hay un uso del color tremendo.
Sí.
Por ejemplo, ¿viste?
Gracias a Matisse que habilitó todo eso, ¿no?
¿Eh? También. No,
decime cinco pintores y cinco dibujantes. Varón, mujer, obvio.
Dibujante, no conozco mucho dibujante. Conozco a vos.
Bueno, me refiero a Picasso es dibujante, hermano.
Picasso.
Guernica, que es un dibujo y una pintura a la vez.
Dibujo,
¿no?
Y una pintura. A ver, Modigliani.
Sí.
Rothko.
Pintura.
Sí. Raquel Forner. Tapies, Picasso. Y para el dibujo, Grela, Berni, Picasso. Bueno, vos. Después no sé, otro...
Es raro, porque en la constelación que yo adivino de Milo, debería estar Basquiat.
Basquiat.
Boludo.
Me llamo Basquiat. Bueno.
Estás aplazado.
Estoy con la cabeza en otro lado.
Basquiat es...
Basquiat, por ejemplo...
Es un semidiós para nosotros, ¿no?
Cuando lo conocí, digamos, cuando conocí la obra de Basquiat, lo que más me impresionó, que primero, viste, escuché como... Vi imágenes y escuché el primer rumor, ¿no?
Sí.
Y después cuando entendí, empecé a entender más la obra, cuando entendí que él, de chico, iba mucho a los museos con la madre. ¿Viste? O sea...
Los haitianos, ¿no?
Claro. Ahí empezás a entender más de dónde viene la obra. Y después, todo lo que pasó en tan poco tiempo, ¿no?
Y porque se murió jovencísimo.
Sí, pero todo lo que pasó en tan poco tiempo, porque vos ves, una cosa son los murales en la calle de Samo, y otra cosa es cuando él se junta con Warhol, y a partir de Warhol, esos 5 años, 6 años explota. Que tiene, explota. ¿Viste? Y ahí también hay un africano que se hace amigo de él, que le muestra también una parte de color. Hay un pintor africano que también aparece mucho en un documental donde aparece Madonna y todo eso. Y sí, obvio, un gran dibujo.
Es linda la historia del arte, ¿no?
Sí, es linda la historia del arte. Sí, Basquiat también es de los que más me gusta, de uno de los artistas que más me gusta.
La próxima vez solo vamos a hablar de
Basquiat.
No, de la historia.